La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Rodrigo Rato está a punto de ser elegido como el nuevo presidente de Caja Madrid. Desde las 5 de la tarde se está celebrando la reunión de la Caja en la que Miguel Blesa le está pasando el testigo de la presidencia de la entidad. Blesa ha dicho en su última intervención como presidente que lamenta irse con tanto ruido. Pues por si lo echaba de menos, hoy ha habido otro poco. A cuenta de la propuesta de sanción del PP de un año de suspensión de militancia para Manuel Cobo por todo aquello que dijo sobre Esperanza Aguirre en el país, precisamente para intentar que Rodrigo Rato fuera el presidente de Caja Madrid. Y si hay que juzgar por lo contento que estaba Cobo esta tarde a las puertas de la Asamblea de la Caja cuando le preguntaba a nuestro compañero Javier Torres, le ha merecido la pena la bronca.
Creo que estamos contentos y por eso, como decía la canción de Serrat, hoy puede ser un gran día y hoy es un gran día, aseguro.
A pesar de los pesares.
Hoy es un gran día, por lo que le acabo de decir. A pesar de lo que... No todo puede ser 100. Hay, como todo, pues hay cosas buenas o malas, pero el saldo y al final el resultado final o el titular, como dicen ustedes, que es lo que más importa, es bueno. Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid. Gracias.
Esta mañana también se le preguntaba al vicealcalde si se arrepentía de lo que dijo en su día.
Y creo además que será así. Y ojalá sea así, que nunca se vuelvan a dar las circunstancias que se estaban produciendo en los días previos, meses previos, antes de mis manifestaciones en esa entrevista.
También es verdad que Esperanza Aguirre tampoco es que tuviera muchas ilusiones depositadas en la retractación de Manuel Cobo.
Ha tenido tiempo para hacerlo y no lo ha hecho.
Esto que decía Esperanza Aguirre en Onda Madrid es lo más crítico que ha salido de sus labios contra Manuel Cobo tras conocerse la propuesta de sanción del Partido Popular de un año de suspensión de militancia. Un poco más sibilino ha sido su mano derecha, el vicepresidente Ignacio González, que ha dejado en el aire la posibilidad de que el PP de Madrid le pase la factura a Cobo el año que viene, cuando confeccione las listas para las elecciones municipales.
Cuando llegue el momento de la elaboración de las listas, pues se tomará la decisión de quién va o quién no va en la lista. Evidentemente, todo pesa.
Todo pesa. Como pueden comprobar, está muy entretenido el patio político. Enseguida nos acercaremos a IFEMA, al Parque Ferial Juan Carlos I, que es donde se está celebrando la Asamblea de Caja Madrid. Pero antes vamos a ir a la sede de la Federación Española de Fútbol, porque se ha reunido esta tarde el Comité de Apelación para analizar el recurso del Real Madrid contra la sanción de dos partidos a Cristiano Ronaldo. Y como acaban de escuchar en el boletín informativo, al final, calabazas al Madrid. Juan Antonio Alcalá, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. No podrás decir que no te lo avisé ya en este mismo programa, ya esta misma hora, el pasado martes.
Así
es. Conocíamos la primera sentencia porque, bueno, el Comité de Apelación, esta segunda instancia, casi siempre, en un 95% de los casos, mantiene lo que decide el martes el Comité de Competición, y la verdad es que esta máxima judicial se ha puesto a cumplir. Recurso del Real Madrid rechazado, absolutamente rechazado, y hace menos de una hora, en torno a 45-50 minutos, la noticia en las rozas ha sido que el Comité de Apelación, como se esperaba por otra parte, ha decidido mantener esa sanción de dos partidos a Cristiano Ronaldo. Bueno, el revés para el Real Madrid es de tal calibre que donde el martes el primer comité dijo que era juego violento, hoy el segundo comité dice que en efecto era juego violento. Donde el martes el primer comité dijo que había que aplicar el artículo 115 del reglamento, hoy el segundo comité dice que en efecto hay que aplicar para esa jugada el artículo 115 del reglamento. Donde el martes el primer comité dijo que la sanción en esa horquilla de 1 a 3 estaba en el justo medio en 2, hoy el segundo comité ha mantenido la sanción en 2. Y donde el martes el primer comité le puso 600 euros, de cada minuta, pero 600 euros a Cristiano Ronaldo, hoy el segundo comité ha dicho que esa multa económica también estaba bien impuesta. Así que el martes 2, hoy jueves ratificación de esos 2, y para que no decaiga la semana, esto continúa, porque el Real Madrid no se contenta, el Real Madrid no se conforma, el Real Madrid vuelve a recurrir, le asiste el derecho, puede recurrir a una nueva instancia, que es el Comité Español de Disciplina Deportiva. El Madrid ya está trabajando en el recurso que va a imponer ante este tercer comité. Y bueno, pues el espectáculo lo tenemos mañana, porque este comité se reúne a partir de las 2 de la tarde en la calle Ferraz de Madrid. Así que veremos qué pasa mañana, si se mantiene esa sanción, como parece muy previsible, o si se rebaja o si se anula. Hay que decir, Miguel Ángel, que lo que decida mañana el Comité Español de Disciplina Deportiva es ya la última palabra. Ya no caben más recursos. El Madrid ha agotado hasta ahora dos posibilidades, le queda una tercera, y lo que diga mañana este comité ya es absolutamente definitivo. De momento lo que tenemos hoy es que el segundo comité mantuvo la sanción de dos partidos para el portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid.
Así que Ronaldo se queda con sus dos partidos a la espera de ver si prospera o no ese otro recurso del Madrid ante el Comité Español de Disciplina Deportiva. Gracias, Alcalá, un abrazo.
Hasta luego, chao.
En fin, que hay más noticias. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También de ahora mismo, Esperanza Aguirre está reunida con la madre de Sandra Palo, un encuentro que María del Mar Bermúdez le había pedido después de que este pasado fin de semana el Rafita, uno de los jóvenes condenados por la violación y asesinato de su hija, volviera a delinquir a pesar de estar en libertad vigilada. Precisamente a raíz de la reincidencia del Rafita, el gobierno regional, lo anunciaba ayer Esperanza Aguirre, va a proponer que se reforme la ley del menor. El ministro de Justicia ha criticado esta mañana la intención del Ejecutivo Autonómico porque asegura que lo que propone Esperanza Aguirre no añade nada nuevo.
Aguirre quiere que en caso de delitos muy graves, los chicos que delinquieron cuando eran menores no queden en libertad cuando cumpla la mayoría de edad. Su número dos, Ignacio González, insistía esta mañana en que casos como el del Rafita hacen necesario cambiar la ley.
Es claro que la reforma del 2006 no ha sido suficiente, puesto que esas circunstancias se siguen produciendo, como hoy vemos en los medios de comunicación, y hay que hacer algo más.
Francisco Camaño le ha replicado al gobierno regional que lo que pretende reformar ya está contemplado en la ley.
Con las propuestas que ha hecho en particular Esperanza Aguirre, como se ha podido hoy comprobar en muchos medios de comunicación y lo recogéis, ya están contempladas en la legislación vigente. Por tanto, que se lean las leyes, que las estudien y que no sea solo al calor de algún caso concreto, porque las leyes al final se nos aplican a todos.
El ministro de Justicia ha acusado también al PP de hacer populismo, abriendo el debate de la cadena perpetua, de la que ha dicho que si es definitiva es inconstitucional y si es revisable es incoherente.
Un hombre de 30 años de nacionalidad marroquí ha muerto esta madrugada tras recibir 7 puñaladas en el distrito de Hortaleza, en Madrid capital. Poco después, la policía ha detenido a 3 personas de nacionalidad española.
Ocurría en torno a las 5:30 de la madrugada en la confluencia de las calles Mar de Aral y Mar Menor. Antes, según ha informado la policía, el fallecido y sus presuntos asesinos habían discutido en un local de copas. Los agentes detenían a las 3 personas poco después de la agresión. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Localizaban el coche de los buscados y allí mismo, en colaboración con los centauros de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, eran detenidos. Los arrestados son David, de 33 años, Borja, de 20, y Alberto, de 27, todos españoles que ahora se encuentran ya en dependencias de la comisaría de Hortaleza, donde se tramita el atestado policial.
La víctima tenía numerosos antecedentes y hace 10 días había estado detenido en los calabozos de la comisaría de Hortaleza.
En Madrid capital, la polémica tasa de basuras del Ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón ha acumulado una nueva demanda en los tribunales, la que ha presentado esta mañana la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
En esa demanda alegan que la tasa es ilegal porque no hay ningún informe técnico que explique cuánto cuesta el proceso por el que se le cobra a los vecinos, con lo cual la tasa no está pagando el servicio, sino que tiene otra finalidad. Nacho Murgi es el presidente.
Porque incluso se ha reconocido públicamente por parte de los responsables municipales que se trata de una tasa dirigida a solventar la crisis de ingresos que sufre el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, pues no es una tasa, es otro tipo de carga, otro tipo de imposición, ¿no?
Y un apunte más antes de la información de servicio. En Galapagar, el Ayuntamiento ha tenido que retirar un enorme nido de 2 toneladas y más de 10 metros cuadrados que las cigüeñas habían construido en el campanario de la iglesia porque suponía, según el consistorio, un peligro para los ciudadanos.
La voz de alarma la dio hace ya unos días el párroco de la iglesia y es que algunas pizarras del tejado se estaban desprendiendo. Pedro Hernández Ramos es concejal de seguridad.
Bomberos emiten informe diciendo que hay que quitarlo porque se puede caer sobre la vía pública o bien dentro de lo que es el artesonado de la iglesia, ¿no? Lo cual significa, pues mira, un daño irreparable a todos los niveles, no solamente a nivel de lo que es un monumento histórico, sino también lo que pudiera haber si existe dentro alguna celebración, ¿no? Imagínate 20, 25 metros, 2.000 kilos a plomo, lo que puede ocurrir, ¿no?
Las cigüeñas, por su parte, serán reubicadas por el área de medio ambiente de Galapagar.
Gracias, Elsa. A las 7:15 vamos a ver cómo está el tráfico como cada tarde. Empezamos por las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguimos con problemas en la A2, en la carretera de Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la entrada entre Canillejas y el acceso a la M30 en un tramo de 4 o 5 kilómetros y 2 kilómetros en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos. En la A5, la carretera de Extremadura, problemas en la salida en la zona de campamento primero y luego en Alcorcón. En la A42, en la carretera de Toledo, también problemas en la salida de Madrid, prácticamente desde el acceso a Leganés hasta llegar a Parla. En la A1, en la carretera de Burgos, los problemas son para entrar en el acceso a la M30 y en la A6 en la carretera de La Coruña y dificultades entre Majadahonda y La Florida en un tramo de 3-4 kilómetros en ambos sentidos, tanto para entrar como para salir de la capital. Y en la M40 se van a encontrar con dificultades entre el Estadio de la Pineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, en el enlace con la A5 con la carretera de Extremadura, sentido Barrio de la Fortuna y también algunos problemas cerca del enlace con la carretera de Boadilla.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues con bastante actividad, mucho tráfico esta tarde, sobre todo a lo largo del Paseo de la Castellana en sentido sur, especialmente desde la Plaza de Cuzco hasta conectar con Colón Recoletos, y también lentitud que afecta a vías inmediatas, como es el caso de José Abascal. Además, también se incrementa, pero en el sentido inverso, para salir hacia la zona del nudo de Manoteras, y precisamente desde esa zona del nudo norte, nudo de Manoteras, en la calle 30, hasta la zona más cercana al puente de Vallecas, también hay un tráfico lento intermitente. Más complicado en la franja oeste, desde el nudo de Puerta de Hierro hasta San Pol de Mar.
Esta tarde ha subido un poquito la temperatura con respecto a esta mañana. Ahora mismo tenemos 8 grados en el centro de Madrid capital. ¿Qué nos espera mañana, Florencio Rey? Hola.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Mañana van a subir ligeramente las temperaturas máximas, pero las mínimas continuarán sin cambios, lo que significa que muy probablemente amaneceremos con valores mínimos negativos en prácticamente toda la comunidad, sobre todo en el norte, donde otra vez, como hoy en Guadalix de la Sierra, pueden llegar hasta los 6-8 grados bajo cero. Madrugada heladora, día bastante tranquilo, con sol en buena parte de la comunidad de Madrid, pero sin embargo, recordemos que en especial en el segundo tramo de la jornada del viernes, durante el sábado y el domingo por la mañana, pueden llegar precipitaciones a la Sierra Norte, en forma de nieve prácticamente allí, a cualquier cota, con viento moderado. En el resto solo habrá nubosidad variable de poca importancia.
La Ventana, Madrid. 94.4 FM.
Inmobiliaria Prola te ofrece viviendas de protección pública básica en Pinto, en el complejo residencial Cristina Sur. Viviendas de dos dormitorios, 76 metros cuadrados útiles, 112.000 euros. Prola, calle Bélgica 32, Pinto, 91692-1125 o en prola.es.
Organizadas, dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
En 2010 es hora de cambiar tu colchón. En Establecimiento Sánchez, colchones de viscoelástica, última tecnología.
¿No tienes presión en el cuerpo? Estás como si estuvieras flotando. Colchón de matrimonio de 1,35 por 1,90, valía 400 euros, 200 euros, puesto en su casa.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio, polígono industrial Las Naciones.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, ¿sí? Te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Día LDC Móstoles. Hoy inauguramos.
Aquí sí hay quien viva.
902-102-100.
La Ventana, Madrid.
Siete y veinte, abrimos ya la mesa para el análisis en La Ventana de Madrid. Agustín Zapata, científico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Soria, abogado, hola.
Hola, buenas tardes.
Y en Ser Madrid Norte, en Alcobendas, está nuestro periodista Pedro Fernández Vicente, columnista de Madrid Diario, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la noticia de la tarde, la mezcla entre política y economía, si es que alguna vez no estuvieron mezcladas. Caja Madrid está celebrando su asamblea general, está pasando el testigo Miguel Blesa a Rodrigo Rato. Nos vamos a acercar al Parque Ferial Juan Carlos I, a IFEMA, porque allí se está celebrando esa asamblea general, allí en unidad móvil de la cadena SER, con Carlos Ródenas y Javier Torres. Javier, buenas tardes.
Buenas y frías tardes, Miguel Ángel.
¿Hace mucho frío?
Hace frío, sí. Dentro de la móvil no tanto, pero fuera
Rodrigo, sí hay vasca. ¿Rodrigo Rato es ya presidente de Caja Madrid o todavía no?
No, todavía no. Mira, es un proceso complicado, porque estamos en el recuento de las papeletas, son 5 mesas de votación, hay 6 listas únicas, 3 para el Consejo de Administración, 3 para la Comisión de Control, y entonces se están recontando urna por urna cada una de esas votaciones. Entonces el proceso es largo. Date cuenta de que hay 327 asambleístas presentes, bueno, no están todos presentes ahora porque han votado y se han ido con el regalo, y de los 340... El regalo era un DVD regrabador inmenso, gigante. La verdad es que los asambleístas, cada vez que vienen a una asamblea de Caja Madrid, no sé si les dan dietas, eso todavía no lo he comprobado, pero vamos, se van con un regalazo, ¿eh? Eso está claro. Y tendrían que haber venido 340, no sé exactamente el número, Miguel Ángel, no me ha dado tiempo a comprobarlo, pero eran 340 y largos, y hay 343, me dice Ana Muguerza, mi compañera, y había 327 asambleístas, con lo cual el proceso de recuento de las papeletas está siendo largo. Y lo que nos ha dicho pues algunos asambleístas que han salido es que Rodrigo Rato está tranquilamente departiendo entre los diferentes corrillos que se han formado esperando la resolución de esa votación, y también a la espera de que se nombre el Consejo de Administración, se reúna el Consejo de Administración y ahí le elijan presidente.
Así que 327 de 343, eso quiere decir que 16 se han quedado sin DVD, de momento, a lo mejor lo pueden...
A lo mejor luego lo recogen.
Eso te iba a decir, a lo mejor lo pueden recoger de otra manera. Bueno, antes de la votación ha intervenido por última vez como presidente de Caja Madrid Miguel Blesa. ¿Sabemos algo? ¿Ha trascendido algo de lo que ha dicho? Porque esta reunión es a puerta cerrada, ¿verdad?
Es a puerta cerrada, pero afortunadamente hemos tenido orejas dentro que nos han comentado la jugada. Nos han dicho que ha mencionado que a él, aunque se va sin rencor, sin ningún problema, le hubiera gustado irse con menos ruido, porque dice, y estas son palabras textuales entrecomilladas, se ha ido con más ruido del deseado. Y ha añadido que ha habido personas, alguna, que no ha querido que el proceso de su salida de la presidencia de la Caja fuera de otra manera. Sobre esto le hemos preguntado a quién iba a ser quién era el candidato a la presidencia de Caja Madrid por parte de Esperanza Aguirre, a su vicepresidente de Gobierno Regional, Ignacio González, y él nos ha dicho esto.
Pues no sé en qué empezó el señor Blesa. Yo le aseguro que ninguno de nosotros ha querido el ruido. Él se lo podrá aclarar, pero a lo mejor algunos sí han contribuido al ruido.
¿Quién?
No. Yo le aseguro que ninguno de nosotros ha tenido ningún interés nunca en el ruido, sino siempre en lo mismo, que es en que la Caja estuviese con el mayor grado de consenso posible y que se dedicase a lo que se tiene que dedicar.
Blesa también ha hecho un repaso de su gestión de los últimos 13 años, con especial hincapié en los últimos 10. Evidentemente el resumen de esa actuación es bueno, o por lo menos eso es lo que cree él. Y luego ha hecho una mención al proceso que están viviendo las cajas y ha dicho que hay que utilizar cirugía para que las cajas de ahorro españolas se pongan al día.
Tenían la tarde enigmática todos. Miguel Blesa diciendo que alguien quería el ruido, Ignacio González diciendo que alguien ha contribuido al ruido, pero nadie aclara quién es ese alguien.
Algunas palabras...
Exacto, eso te iba a decir. Aunque todo está en el pensamiento de todos, seguro, a quién se estaban refiriendo. ¿Hay algún plazo a qué hora puede acabar esto? Porque la reunión empezaba a las 5 de la tarde, son las 7 y 25, y todavía Rato ni siquiera es presidente.
Pues hace 5 minutos, 10 minutos escasos, nos decían que estaban recontando las últimas urnas, con lo cual, bueno, pues todavía no tenemos noticia de que se haya oficialmente hecho el recuento. Están en ello, lo que tarden, porque nos decía un sindicalista con bastante sorna, es que ellos tienen, por ejemplo, 1000 delegados en las asambleas en los que eligen a los secretarios generales de sus sindicatos, y que no tardan nada en recontar,
más rápido, ¿no?
Que lo recuentan mucho más rápido, y que, bueno, pues que estos van un poco más lentos. Además, me apunta Ana Muguerza, y tiene razón, es que hay un turno de ruegos y preguntas. Voy a ser políticamente incorrecto, Miguel Ángel, pero siempre hay algún pesado que tiene que hacer alguna pregunta. Esa pregunta puntillosa, larga, que requiere una explicación larga también y minuciosa, cuando todo el pescado está vendido. Pero hay gente que le gusta hacer los robos y preguntas. Entonces todavía queda esa última parte, y acto seguido se van a convocan el Consejo de Administración, y yo creo que eso va a ser un trámite rapidísimo. Yo creo que le van a nombrar a Moral Santín vicepresidente y a Virgilio Zapatero vicepresidente de la Caja, y Rodrigo Rato como presidente de la Caja, claro.
Esa reunión ya sé que se prevé más breve. Javier Torres, gracias. Si hay alguna novedad, nos llamas
aquí
y nos
estamos.
Cuentas. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué balance hacéis por empezar por el final de la presidencia de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, los casi 13 años que ha estado? Agustín.
Pero yo creo que Miguel Blesa, por lo menos para la gente que no estamos en esto, levantó realmente Caja Madrid a unos excelentes niveles. Yo creo que su último comentario de que hay que hacer cirugía para que se modernicen las cajas en España es muy acertado, pero yo creo que hay que hacer cirugía para toda la banca. La banca española es una banca orgánica de prestar, pero muy, muy poco creativa en cuanto a prestar, fundamentalmente para que te compres una casa y luego te la hipotequen y luego la devuelvas y cosas de este estilo. Muy poco creativa. y creo que esa es una de las causas de la crisis actual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es que bueno, que la situación parece que ya se ha calmado, que todo el mundo está de acuerdo y bueno, a trabajar, a ver cómo lo hace el señor Rato.
Pedro. Yo creo que la banca en general, decía José María, me parece que es el que hablaba, ¿no?
Agustín.
Decía Agustín que la banca es un poco conservadora. Yo creo que en general la banca siempre ha pecado de ser conservadora y gracias a eso se ha mantenido siempre en unos niveles aceptables y más que aceptables, me refiero de beneficios, y la banca nunca ha puesto en peligro el sistema financiero. Precisamente el salir de ese conservadurismo es seguramente lo que ha llevado a unos riesgos que han asumido determinada banca norteamericana en primer lugar, ¿no? Son los que lo han asumido. Fusiones, cirugía y fusiones es lo que ha dicho. Estamos en un momento en el que la banca necesita, bueno, no lo digo, lo dice el señor Obama, lo dice detrás el señor Sarkozy, creo que va por ahí Europa y Estados Unidos, en que la banca necesita por lo menos que se legisle aquello mínimamente que se debe legislar, no dejar eso a la improvisación. Y la cirugía yo creo que está no solamente anunciada sino necesitada. En cuanto a lo que pueda salir, yo creo que Rodrigo Rato lo tiene todo atado y bien atado y no creo que haya ninguna sorpresa, vamos, creo yo.
José María.
Yo empezando por tu primera pregunta, creo que Blesa ha hecho una fantástica gestión en Caja Madrid, creo que su labor es reconocida por todo el mundo y creo también, bueno, que aquí en las medias palabras que hemos oído todo el mundo sabe quién ha metido ruido y quién ha metido ruido. Luego a lo largo de la tertulia podremos recordarlo porque, hombre, las hemerotecas están para algo y las cintas sonoras de las grabaciones que ha habido de determinadas declaraciones a lo largo de todo el proceso, pero yo creo que para todo el mundo, aunque al final ha tenido que soportar unas presiones políticas tremendas y se le han tirado el cuello.
Ahora empezamos todos esos dimes y diretes. Antes, ¿algún apunte, Agustín?
Sí, yo quizás no me he explicado bien. No me refiero a que yo eche de menos una banca especulativa, ni mucho menos. Lo que echo de menos en España es una banca con un capital riesgo importante que invierta en la creación de empresas, en las empresas de base tecnológica, que a su vez vienen de la investigación y el desarrollo, y eso falta aquí.
Bueno, analizaremos todos los dimes y diretes, que han sido unos cuantos, relacionados con Caja Madrid, relacionados con la entrevista de Manuel Cobo en el diario El País, con la propuesta de sanción del Partido Popular, con todo lo que ha dicho hoy el gobierno regional, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados. En dos minutos, más Ventana de Madrid.
La Ventana, Madrid.
Este lunes, tú entrevistas al ministro de Educación. A partir de las 9 de la mañana, en Hoy por Hoy, Ángel Gabilondo contestará todas tus preguntas. Entra ya en cadenaser.com y formula la tuya. Dirige Carlas Francino. Hoy por Hoy, Cadena Ser. Pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.